de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Oye, azúcar para ti, mamita. Pa' que lo baile suavecito. No me imaginaba, ya vi un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llama, y estaban bailando allí música cubana, mamá. No, 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 no. ¿Cómo? Mamá me dejaba dormido y yo me despertaba. Cuando buscaba en la casa, la vieja no estaba. A mí me costaba trabajo saber qué pasaba, hasta que yo hablé con Armando y todo me explicaba yo. Mi mamá se fue y me dejó.
Se fue para la azúcar.
Oye, con Juana, Josefa y Cuca.
Se fue para la azúcar.
Con Armando a darse un traguito.
Se fue para la azúcar.
Oye, me dejó por el timbal de changuito.
Se fue para la azúcar.
Por aquí se hay azúcar.
Se fue para azúcar.
Oye, que hay azúcar. Por allá se hay azúcar.
Se fue para azúcar.
Por aquí se hay azúcar. Que maraca, que monta bicicleta.
Azúcar.
La percusión si goza a su manera.
Azúcar.
Son Julio Noroña, Changuito y Manuel La Barrera.
Azúcar.
Oye, tú quieres un tumbadito bien sabroso.
Azúcar.
En el piano lo toca César Pedroso.
Azúcar.
Cantando rumba, salsa y también un bolero.
Azúcar.
Son Mayito el Blanco y Pedrito con su sombrero. Pa' que el sabor, te digo, no se pierda.
Azúcar.
Ahí viene Juan Formel con su bajo alando las cuatro cuerdas.
Azúcar.
Oye, ven que hay azúcar, por aquí se hay azúcar.
Azúcar.
Oye, que hay azúcar, por allá se hay azúcar.
¿Cómo? Azúcar.
¿Cómo suena?
Ven pa'l azúcar.
Oye, azúcar para mi mamá.
Ven pa'l azúcar.
Dice que Ernesto Javier Galón. Que soy yo, ¿por qué no? Azúcar también.
Ven para el azúcar.
Sola,
ven para el azúcar. Ven para el azúcar.
¿Cómo dice el
El azúcar se encuentra naturalmente en alimentos como frutas, verduras y productos lácteos. Sin embargo, la mayor parte que consumimos proviene de fuentes añadidas, como bebidas azucaradas, dulces, pasteles, galletas y alimentos procesados. El azúcar es un carbohidrato que proporciona energía rápida al cuerpo y actúa como fuente de combustible para las células, especialmente para el cerebro. A pesar de su función energética, el exceso de azúcar en la dieta puede tener efectos negativos en la salud, y para su concientización se ha creado el Día sin Azúcar. El consumo excesivo de azúcar se ha asociado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas y otros problemas de salud. El azúcar también puede contribuir a la inflamación crónica en el cuerpo, que está vinculada a una variedad de enfermedades crónicas. El Día sin Azúcar es una iniciativa que promueve la conciencia sobre estos efectos del consumo excesivo de azúcar en la salud, para invitar a reducir o eliminar el consumo de azúcar añadido, optando por alimentos naturales y frescos en lugar de productos procesados. El consumo de agua en lugar de bebidas azucaradas. Esta mañana, el Expreso de las 10 ha trasladado sus micrófonos al Centro Universitario de Ciencias de la Salud para unirnos a Un Día sin Azúcar. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara y especialmente a quienes nos acompañan aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes para realizar esta transmisión especial. El Expreso de las 10 es un programa de promoción de la salud que se transmite a través de 8 emisoras en todo el estado de Jalisco. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes en su casa y venir a traer la radio de la Universidad de Guadalajara a este centro universitario. Muchísimas gracias por recibirnos. Quiero agradecer también al doctor Francisco Muñoz, quien es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Rector, gracias por recibirnos el día de hoy. También a la doctora Gabriela Macedo, directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. Doctora, gracias por estar con nosotros. La maestra María Eugenia Torres Chávez es maestra en nutrición clínica, doctorante en ciencias de la nutrición translacional y nos acompaña el día de hoy también. Saludo a la doctora Melba Guadalupe Herrera Godina, quien es coordinadora de la maestría en salud pública y coordinadora del Comité de Sostenibilidad aquí en el CUCS.
Hola, buenos días, muchas gracias y bienvenidos a todos.
Y nuestro invitado especial, el maestro Roberto Carlos Plasencia, licenciado en nutrición, maestro en salud pública, ha sido docente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG y en diversas universidades. Maestro, gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, maestra, ¿cuál es la finalidad de realizar un día sin azúcar?
Claro que sí, muchas gracias. Pues la intención es sensibilizar acerca de la importancia de consumir agua natural o agua simple y el daño a la salud que ocasionan las bebidas azucaradas. Esto es importante porque sabemos que este tipo de bebidas están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, las hemos hecho parte de nuestras tradiciones sin pensar en los daños que nos ocasionan. Entonces, esa es la intención, promover la salud a través de la sensibilización en un día como este.
Porque el consumo en exceso de azúcar, maestro, está asociado con diversas condiciones y enfermedades. Es importante que la población lo sepa y pueda establecer hábitos saludables en su vida cotidiana.
Es como nos podemos percatar que el estilo de vida desde la parte familiar implica el cómo nos alimentamos actualmente. Yo recuerdo perfectamente cuando consumía un plato de cereal y era muy común en casa además de la fruta, ponerle una cucharada de azúcar. Entonces, no solo en ese tipo de mezclas, sino también en los licuados que ya llevan su fruta propia. Entonces, el crear hábitos de vida saludables no es una tarea fácil, nos cuesta bastante trabajo, pero hay que concientizarnos y este es un buen espacio para invitar a las personas a que se cuiden. Cuiden sus riñones, cuiden su físico, cuiden la parte de los hábitos que están cada día deteriorando más y que nos llevan a las enfermedades crónicas no transmisibles.
Algunas de ellas, obesidad, diabetes, hipertensión, por ejemplo, por mencionar solamente algunas.
Es correcto. Yo en el día a día estoy en una fundación donde ayudamos a las personas con enfermedad renal. Y no tienen idea de que nos vamos percatando en el día a día que el 60% de nuestros pacientes, su enfermedad está asociada directamente con la diabetes. Y la diabetes está originada principalmente por el consumo de azúcar. Entonces, es triste ver en el día a día cómo estos factores envuelven a que las personas vayan desencadenando este tipo de enfermedades y que a lo mejor cuando nos dan un diagnóstico como lo es la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, nos asustamos un mes, dos meses, pero después ¿qué sucede? Nos vamos percatando que los hábitos que tratamos de modificar regresan a su normalidad y es ahí donde viene el compromiso por el sector salud, los entornos de alimentación que tienen que ir cambiando.
Hace un rato en la conferencia previa y en la rueda de prensa que presentaron recientemente doctora Gaby Macedo, nos presentaban equivalentes de cuánto tiene una bebida, por ejemplo, si lo tradujéramos en cucharadas de azúcar. ¿Nos quiere dar algunos ejemplos, algunas pinceladas?
Sí, claro que sí. Antes de eso es importante saber cuál es la recomendación del límite máximo de consumo de azúcar. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que una persona que requiere aproximadamente 2.000 kilocalorías debería consumir un máximo de 5 gramos de azúcar. Esto sería equivalente a una cucharadita. Ahora, si hacemos la referencia a la cantidad de azúcar que tienen diferentes bebidas, pues realmente nos asustamos, porque en promedio podríamos decir que tienen entre 7 y 14 cucharaditas de azúcar. Hablando del referente a lo que sería una lata de refresco, por ejemplo. Pero bueno, el refresco no solamente el refresco es una bebida azucarada. Tenemos otro tipo de bebidas que no consideramos como tal, pero que también lo son. Como serían las bebidas energéticas o las bebidas que a veces están vitaminadas, los jugos industrializados, entre muchos otros, las bebidas hidratantes. Entonces, bueno, pues como decíamos al inicio, las tenemos presentes día con día y una sola bebida excede el límite máximo recomendado.
Sí, y es más fácil consumir azúcar en bebidas que de una manera sólida, también es importante destacarlo.
Sí, eso es importante mencionarlo porque es más fácil controlar, por decirlo de alguna manera, la cantidad de calorías que consumimos de, por ejemplo, una hamburguesa o un alimento sólido. En el caso de las calorías líquidas, no existen esos factores que inician, por ejemplo, desde la masticación, la digestión, que empiezan el organismo a secretar hormonas importantes que nos va indicando que ya estamos muy cercanos a saciarnos. Entonces, con las calorías líquidas no sucede esta situación.
Sí, además esta sensación placentera, de alguna manera, no te permite tener esta sensación de saciedad. He escuchado también que los estudiantes de nivel licenciatura son quienes más consumen este tipo de bebidas, ¿es así?
Sí, realizamos una investigación el semestre pasado con la participación de 1.411 estudiantes y nos dimos cuenta que pues tenemos casi el triple, ¿no, doctora?, de consumo en cuanto a la media nacional en el país. Es decir, son 367 litros al año, más de un litro por día consumen los estudiantes del CUCS de bebidas azucaradas. La media nacional es de 163 litros al año, entonces pues sí, es una situación importante.
Hoy que es el día sin azúcar aquí en el CUCS, es una oportunidad también para promover el consumo de agua natural, ¿no, maestra? Es algo muy importante como parte del mensaje que queremos transmitir.
Pero también queremos hacer énfasis que el consumir estas bebidas azucaradas tiene un impacto más allá de solamente en nuestra salud, sino también tiene un impacto ambiental, que no solamente, o a veces muchas veces no los vemos y que solamente consumimos la bebida, pero no vemos todo lo que esto genera, todo lo que hay antes y todo lo que hay después. Entonces, cuando nosotros aquí queremos promover un día sin azúcar y el incremento de consumo de agua natural, también estamos pensando en un ambiente mucho más saludable, que todas nuestras acciones vayan enfocadas a que esto sea integral, no solamente desde la perspectiva del agua, sino desde una perspectiva integral de salud.
Al volver del corte, vamos a hablar de no solamente las bebidas que contienen azúcar, sino una serie de productos de consumo cotidiano. También vamos a escuchar la voz de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud para aclarar mitos, formular preguntas. Les vamos a invitar a que con toda confianza, con absoluta libertad, puedan resolver sus inquietudes y aprovechen la presencia de especialistas en esta transmisión especial para Radio Universidad de Guadalajara, en todo el estado de Jalisco, desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Las enfermedades son los intereses que se pagan por los placeres. John Ray.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estamos hablando de un día sin azúcar, que es una jornada que se está llevando a cabo en este centro universitario, y a través de la radio hemos querido llevar esta información hacia los oídos de todas las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Macedo, la maestra María Eugenia Torres Chávez, la doctora Melba Guadalupe Herrera Godina y el maestro Roberto Carlos Plasencia Sánchez, a quien me gustaría preguntarle, además de las bebidas azucaradas, también hay una serie de productos del consumo cotidiano que contienen una gran cantidad de azúcar. Algunos incluso se promueven como alimentos saludables, pero tal vez no siempre lo son.
Sí, justamente ahí es donde tenemos que cuidar mucho, porque sobre todo cuando queremos empezar a cuidar la alimentación, el supermercado está bombardeado de productos que nos lo venden como 0% azúcar, pero si ese producto es 0% azúcar, posiblemente tenga más grasa. Entonces, tenemos que cuidar ambas áreas que finalmente nos pueden deteriorar la salud. Entonces, es ahí donde tendremos que acercarnos al especialista en nutrición para que nos enseñe esta lectura de etiquetas. Invito incluso a esta parte del gremio de la nutrición a que no nos cansemos de seguir educando e informando a la población, porque si puede venir reforzada este cambio en la política pública del etiquetado de los productos ultraprocesados, viene acompañado de una estrategia correcta de la lectura de etiquetas, vamos a poder disminuir el consumo de estos productos.
¿Algunas recomendaciones que podrías compartir para el público que nos escucha para esta lectura de etiquetas, aspectos básicos, generales?
Claro, en algún momento una doctora me lo mencionaba y decíamos que si te cuesta trabajo al momento de que tú lees una etiqueta y los tres primeros ingredientes no los entiendes, es señal de que ese producto no lo debes de consumir. Entonces, desde ahí ya podemos eficientar un poco la compra de nuestros productos y cuidar justo lo que veíamos en la ponencia de la doctora Lisset, en la que la fructosa y la parte del jarabe de maíz de alta fructosa viene como en un engaño dentro de las etiquetas. Y normalmente, si una bebida azucarada o un refresco tiene aproximadamente 12, 13 cucharadas de azúcar, pues hay que añadirle que si tiene el jarabe de maíz de alta fructosa, vamos a añadirle casi el doble de esta cantidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que si el producto tiene este ingrediente, hay que cuidar el consumo frecuente. El problema está en la frecuencia y la cantidad que comemos de este tipo de productos.
El día de hoy hemos venido al Centro Universitario de Ciencias de la Salud también para escuchar la voz de los estudiantes. Así que les invitamos a que si tienen alguna duda, les gustaría aclarar algún mito en particular, lo hagan con toda confianza y pueden escuchar las recomendaciones y la orientación de nuestros especialistas. Vamos con nuestra productora Guadalupe Estrella.
¿Cuál es tu nombre?
Coral.
¿Qué carrera estudias?
Ciencias forenses.
¿Cuál es tu pregunta para los especialistas?
Ah, bueno, es, ¿en qué sentido afecta el estrés y la ansiedad el consumo de bebidas azucaradas?
¿Quién nos quiere responder esta inquietud? Porque ciertamente cuando eres presa del estrés y la ansiedad, como que el consumo de azúcar o productos endulzados se te antoja más frecuentemente, ¿no, doctora Gaby Macedo?
Bueno, pues las afectaciones son porque muchas veces este tipo de bebidas también contienen una gran cantidad de cafeína. Entonces, esto se relaciona muy directamente con el estrés y la ansiedad. Sin embargo, también el elevado consumo de azúcar puede implicar afectaciones en el cerebro. Esto tiene que ver por la alteración que existe en la microbiota intestinal. Crece cierto número de bacterias que son dañinas para la salud y tiene afectación en este sentido. Entonces, bueno, pues además de las afectaciones que hay para el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y todas las que ya mencionamos, pues también se encontrarían estas otras.
Sí, somos una sociedad sumamente estresada y también debe ser importante promover estrategias para combatir el estrés, tanto en las organizaciones como en la vida cotidiana. Vamos a escuchar otra de las preguntas de los estudiantes que nos acompañan aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
¿Cuál es tu nombre?
Citlali.
¿Y qué carrera estudias?
Ciencias forenses también.
¿Cuál sería tu pregunta para los especialistas?
¿Es recomendable, en vez de usar como el azúcar normal, usar que la stevia o el esplenda? O sea, ¿sí hay una diferencia si tú usas el stevia o el esplenda?
Pregunta fundamental. ¿Qué les responderías, maestro, acerca de esta duda que nos plantean?
Claro, hay que recordar que el uso de la planta de stevia está bien el término usarlo en la práctica diaria. El problema es que ya hay productos, para no mencionar marcas. Hay una marca en específico que la publicidad o la imagen te lo venden como si fuera un consumo de stevia, pero ya asimilándolo con una esplenda o asimilándolo con otro sustituto de azúcar, finalmente tiene el 2.5% de la planta de stevia. Entonces hay que tener cuidado en el consumo de este tipo de productos que son hasta cierto punto engañosos. Si lo consumimos directamente desde la planta o la forma líquida, es correcto, pero hay que cuidar mucho que todos los edulcorantes o saborizantes que tienen los productos ya por sí mismo se considera un azúcar, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte.
¿Quieres complementar esta información, maestra?
Gracias. También es importante revisar, el fin es el consumir menos cantidad de energía o de calorías. Hay un estudio bien interesante donde dieron a diferentes grupos el consumo de, por un lado, stevia, el fruto del monje, aspartame y sacarosa, el azúcar normal. Y bueno, lo que ellos vieron después del consumo de bebidas con estas edulcorantes, les dieron un desayuno ad libitum, es decir, pues como lo que quisieran consumir los participantes. Y entonces se vio que las personas que consumieron el edulcorante no nutritivo o no calórico, bueno, estos que tienen menos calorías, ellos consumieron finalmente más cantidad de calorías del desayuno que consumieron. Entonces, en cuanto a la parte de ingesta calórica, pues no hay diferencia. Sí hubo diferencia en cuanto a la cantidad de insulina secretada y de glucosa a la hora aproximadamente, pero a las 2 horas y 3 horas de consumo ya no había ninguna diferencia. Entonces realmente, pues el consumo de este tipo de edulcorantes no es recomendable, ¿no? Lo recomendable es pues que tengamos un hábito correcto, adecuado del consumo de agua simple, natural.
También es muy importante que como ciudadanos, en nuestra condición de consumidores, tengamos un pensamiento crítico y cuestionemos algunas de estas estrategias que la publicidad nos presenta diariamente. Escuchemos otra de las inquietudes de quienes nos acompañan aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Aquí tenemos otra pregunta. ¿Y cuál es tu nombre?
Iván.
¿Qué carrera estudias?
Licenciatura en cirujano dentista.
¿En qué semestre vas?
Segundo.
¿Y cuál sería tu pregunta?
Son dos cosas, una es un aviso o pregunta, ¿por qué no hay agua en los bebederos si estamos promoviendo el consumo de agua? Esa es una, y la segunda es algo que me llama la atención, o sea, ahorita nos basamos o por la estrategia que hicieron del sellado de los productos, Pero no sé, por ejemplo, las chelas no tienen sellos, no sé por qué. También esa es otra pregunta, quisiera saber, pues.
Muchas gracias, Iván. Y como lo dijimos, hay que formular las preguntas con total libertad. Inquietud es una situación de la realidad diaria de los estudiantes. Y también lo de las chelas es una pregunta muy importante que tal vez muchos nos formulamos en la vida cotidiana. ¿Quién le quiere responder a Iván acerca, ¿sí?, de la primera de sus inquietudes?
Hola, sí, bueno, la de las chelas no me toca a mí, pero la de los bebederos sí.
Muy bien.
Bueno, el proyecto de distribución de agua del centro universitario consta en total de 14 despachadores de agua. Ahorita están en funcionamiento solamente 6 despachadores. ¿Por qué solamente 6? Porque queremos garantizar que el agua que se consume en el centro universitario tiene la calidad necesaria para consumo humano. De hecho, si ustedes se fijan en los despachadores que están en funcionamiento, a un lado del botón dispensador tienen los análisis de calidad de agua. ¿Qué ha pasado con los otros que no tienen ahorita agua? Pues que no podemos garantizar la calidad. Hemos encontrado problemas en la distribución, en los tubos, y eso es necesario que hagamos más estudios de infraestructura. Es por eso que aquellos que no tienen agua en este momento es porque no tienen la calidad necesaria para que ustedes la consuman. Pero sí contamos con 6 despachadores que están en funcionamiento. Y bueno, la promesa es que los 14 estén en funcionamiento durante este año. Entonces, paciencia, por favor, lo estamos arreglando, pero no queremos abrirlos y que estén solamente abiertos sin que tengan realmente lo que se necesita. Entonces, muchas gracias.
Sí, una pregunta muy pertinente, Iván, porque es algo que sin duda pueden compartir en su experiencia cotidiana otros planteles de la universidad, diversas organizaciones en el país, donde es importante promover también el acceso a agua saludable a través de este tipo de mecanismos. ¿Quieres comentar algo?
Sí, por favor. Muchas gracias por tu pregunta. De hecho, nos sirve bastante porque para que no se quede el mensaje de que no hay agua, sí hay agua, son 6. Y los invito a todos, por favor, es bien importante para nosotros que los estudiantes estén consumiendo agua, que estén rellenando sus botellas por todo lo que estamos viendo ahorita. Pueden dirigirse al de psicología, que está en perfecto estado y funcionando, al del huerto, al de guardería, afuera de guardería.
Al de guardería, al de control escolar.
Sí, y me falta uno.
El de las canchas.
Y de las canchas. Eso está funcionando en perfectas condiciones, tienen sus análisis, como les dijo la doctora Melba, y los estamos vigilando para ver si de veras están tomando agua de los dispensadores. Tráiganse su botellita.
Que es una, y las chelas, ¿quién quiere contestar? ¿Cómo? La ausencia de sellos en las chelas.
¿Cómo era la de las? No escuché bien la de las
chelas. La pregunta es que Iván nos decía por qué las chelas no tienen sellos, okay, como habitualmente lo observamos.
Sí, en la norma, en la norma pues nos indica que cuando es solamente un ingrediente y además no tiene azúcar añadida. Tiene una cantidad de alcohol pues importante y eso es lo que nos da la cantidad de calorías que estamos consumiendo en una cerveza, pero como tal azúcar añadida no tiene, ni grasas trans, saturadas, es por esto que no tienen.
Maestra Gaby Macedo.
Bueno, me gustaría complementar que el hecho de que se puedan implementar políticas públicas, como en este caso el etiquetado de alimentos, nos ha llevado como profesionales de la salud muchísimos años para poder lograrlo. Afortunadamente hemos dado un paso en el sentido de poder tener etiquetado para nutrimentos críticos como sería azúcar, grasa saturada, calorías y sodio y grasas trans. Entonces, en este sentido es por el que las bebidas alcohólicas no contienen sellos de advertencia. Esto no quiere decir que se puedan consumir sin un límite, ¿no? De hecho, como si fuera agua. De hecho, hay estudios en donde se ha encontrado últimamente que no hay un mínimo recomendado o un máximo recomendado de consumo de alcohol, que cualquier cantidad de consumo de alcohol puede ocasionar daño a la salud. Entonces, bueno, pues habrá que trabajar otra vez como profesionales de la salud insistiendo en políticas públicas que hagan conciencia al respecto.
Sí, sin duda, de esta manera los ciudadanos podemos tener el derecho a la información de los productos que consumimos. Vamos a una pausa y seguiremos con esta transmisión especial desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
El Expreso de las 10.
A ella, que soy su vida, su amor eterno, no pide nada. Se desvela la noche entera ahí en la cama. la sonrisa en su cara al ver mi llegada. No pide nada, es una dama, es una dama.
Dulce vida, usted tierra, usted también semilla. Usted da flor cuando aquel sol brilla. Siempre color, fuego, agua, melodía y guía. Ande, siga, usted paró, usted también orilla. Usted me recuerda a aquella niña. Ese sabor, esa voz, esa luz y día. Han pasado ya mil noches y usted firme en la habitación. Han pasado ya mil coches esperando la ocasión. Guarda la esperanza de volver, guarda solo lo bueno de ayer. Guarda la nostalgia de un querer, guarda lo mejor para mi ser.
A ella, que soy su vida, su amor eterno, no pide nada. Se desvela la noche entera ahí en la cama. Y la sonrisa en su cara al ver mi llegada. No pide nada, es una dama, es una dama. Porque sé que día a día siempre serás mi poesía. Porque sé que me acompañas sea de noche o sea de día.
Yo sé
que siempre en tu corazón estaré.
Porque
eres el ser que me vio crecer. Contigo he aprendido a valorar y amar. Contigo he aprendido que una vida vale más que lo material. Amor es lealtad y tú me lo das sin pensar para atrás. ¿Cómo pagará? Eres la única persona en este mundo que siempre amaré. Das vida a la vida y a mi vida transformaste. Hoy quiero gozarte. A ella, que soy su vida, su amor eterno, no pide nada. Se desvela la noche entera ahí en la cama. Y la sonrisa en su cara al ver mi llegada. No pide nada, es una dama, es una dama.
Esta canción que escuchan ustedes la interpreta Pato Machete y se llama Dulce Vida, porque hoy estamos hablando de un día sin azúcar, con la presencia de especialistas de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, quien han tenido la iniciativa de realizar esta jornada con los estudiantes en este centro universitario. Y nosotros, como Radio Universidad de Guadalajara, nos hemos sumado para llevar esta información, esta serie de recomendaciones y reflexiones a las personas que nos escuchan a través de 8 emisoras en todo el estado de Jalisco. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Macedo, la maestra María Eugenia Torres Chávez, la doctora Melba Guadalupe Herrera y el maestro Roberto Carlos Plasencia. Hemos comentado acerca de la importancia de promover el consumo de agua natural. ¿Cuáles podrían comentar ustedes que son algunos de los beneficios de incorporar el consumo de agua natural a nuestra vida cotidiana? ¿Quién nos quiere responder?
Bueno, pues el principal, que sería el consumo menor de calorías, de energía proveniente, en lugar si tomáramos, por ejemplo, una bebida azucarada, al tomar agua natural, pues estamos consumiendo solamente la bebida sin añadir más calorías, mayor índice de obesidad, por ejemplo, y todas las patologías que hemos estado mencionando. También la doctora Gaby mencionaba, desde el punto de vista cerebral, sí se ve cómo afecta la función cognitiva al estar bien hidratados. En la piel también es importante, donde más se nota o a más a corto plazo es en el aparato digestivo, ¿no? Hay menor estreñimiento, menores síntomas de constipación o de estreñimiento. No sé si se me esté pasando algún otro.
Y también algo que va acompañando esta situación es el ahorro, finalmente al no adquirir bebidas azucaradas, el ahorro es significativo. A veces no nos ponemos a pensar en lo que invertimos en la compra de bebidas azucaradas.
Sí, el ahorro, la parte económica del consumo de este tipo de bebidas es importante. Como les mencionaba en el estudio que realizamos con los estudiantes del CUCS, son 167 pesos a la semana lo que gastan en bebidas azucaradas. Al año serían aproximadamente 8 mil pesos. Y platicábamos, 8 mil pesos, ¿qué harían? Se van a la playa todo pagado a Vallarta, ¿no? Una semana.
¿Qué podrías hacer con ese dinero?
Se pueden comprar un Smart. Sí, hay paquetes buenísimos de 6 mil pesos.
Algunos de nuestros radioescuchas se han comunicado también el día de hoy y nos comenta, Claudia, aplaudo la pregunta de Iván sobre los bebederos. Ya hemos dicho que es importante tener absoluta confianza y libertad para formular las inquietudes, comentarios, opiniones, preguntas. Y es parte también de la filosofía que promovemos en la Universidad de Guadalajara. Margarita Carrasco se ha comunicado. Buenos días, saludos a todos los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Espero que esté mi hijo Francisco Álvarez allí. Me gusta mucho el tema de hoy, les mando un fuerte abrazo. Pues un saludo para Francisco, desde luego también. Y vamos ahora con Marian Mata, es compañera, trabajadora aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, radioescucha del Expreso de las 10 desde hace muchísimo tiempo, nos ha acompañado el día de hoy. Marian, muchísimas gracias, te escuchamos con mucho gusto.
Hola, buen día, bienvenidos. Mi pregunta es, ¿cuál es la cantidad recomendable que tiene que consumir una persona que lleva una vida sedentaria a una persona que lleva una vida con mucha actividad física?
Hay diferencias, la vida sedentaria es una realidad también en nuestro país. ¿Qué nos dices, maestro Roberto?
Sí, es importante considerar, bueno, la recomendación general es que no nos pasemos de 25 gramos al día en el consumo. Esto hablando de que cada cucharadita tiene 5 gramos aproximadamente. Entonces, si la persona es sedentaria, la persona le cuesta trabajo en sí una caminata, entonces ahí tendríamos que invitarle a esa persona a que se permita la educación nutricional a través de un nutriólogo, un especialista, que pueda adaptarle un plan de alimentación en el que se pueda permitir cierto consumo de azúcares, pero también sin descuidar, y sumando un poco al comentario del agua natural, recordar que también el consumo de agua natural es una recomendación que debe ser para el requerimiento de cada persona. No es lo mismo una recomendación para la población general de decir, toma 2 litros de agua al día, que lo que requiere cada persona. El aproximado es multiplicar entre 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso, por lo que pesamos aproximadamente. Pero hay que cuidar mucho lo que comemos con el azúcar en sí de las frutas, ya obtenemos lo que necesitamos.
¿Qué nos dices, maestro, acerca de diferentes grupos de población? Por ejemplo, el hábito de darle azúcar a bebés incluso o a niños. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Háblanos un poquito acerca de ello.
Justo ahí entramos en un tema más delicado en el cual en la primera infancia es donde más debemos de cuidar este consumo de azúcares. Porque si bien es cierto esta política pública del nuevo etiquetado de los alimentos y productos ultraprocesados, viene a ser un cambio en la población mexicana, pero principalmente va dirigido para la población infantil o incluso generaciones que aún no nacen. ¿Por qué? Porque si desde pequeños ellos no conocen el consumo excesivo de este alimento, de este producto que es de la canasta básica del día a día, pues nos vamos a permitir que se eviten más complicaciones de enfermedades crónicas no transmisibles. Y en una embarazada ni se diga. Está lo que comúnmente conocemos como la parte de preeclampsia o la parte de diabetes gestacional. Entonces, en la diabetes gestacional también esa persona, esa mujer embarazada tiene que tener un cuidado y un control mucho más grande que una persona que no lo está.
Es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones. Escuchemos la siguiente inquietud de una de nuestras estudiantes que hoy nos acompaña.
¿Cuál es tu nombre?
Buen día, Atenea.
¿Y qué carrera estudias?
Cirujano dentista.
¿Cuál es tu pregunta?
Me gustaría saber cuánta azúcar tienen las bebidas energéticas y cuánto nos afecta, porque lo tomamos muy seguido.
Y a los dientes.
Ah, y a los dientes.
Las bebidas energéticas, ¿y qué nos dice el doctora Gaby Macedo?
Ok, como ya comentábamos, pues la mayoría de las bebidas azucaradas tienen más o menos entre un rango entre 7 y 14 cucharaditas de azúcar. Es muy importante leer el etiquetado, podemos saberlo haciendo el equivalente. Sabemos que 5 gramos de azúcar equivalen a una cucharadita, entonces bueno, ahí nos podemos dar una idea. Y también algo muy importante es que muchas veces este tipo de bebidas reportan la cantidad de azúcar en una porción, pero resulta que la botella tiene 3 porciones o tiene 4 porciones, entonces habría que multiplicar la cantidad de azúcar por esas porciones.
Nos ha preguntado nuestro radioescucha Osmar Martínez, que se ha comunicado a través del WhatsApp de Radio Universidad, si el consumo de azúcar en exceso puede generar daño hepático y, si es así, ¿cuáles son los síntomas tempranos del posible daño hepático provocado por el consumo excesivo de azúcar? ¿Qué le dirías, maestro?
Claro, es importante recordar que a nivel nacional también hay mucho trasplante de hígado y esto es principalmente ocasionado por el daño que nos puede otorgar tanto, no solamente las grasas, hay que recordar que el azúcar, cuando lo introducimos a nuestro cuerpo, cierta parte se puede metabolizar como grasa, y es ahí donde viene el hígado graso, vienen complicaciones más grandes que tenemos que tener cuidado de ello. Entonces, hay que ser muy conscientes que el hecho de consumir azúcar no solamente nos va a ocasionar enfermedades como la diabetes, ya hay complicaciones que pueden alterar la parte de nuestro hígado.
Una persona que ya vive con alguna condición como diabetes, hipertensión o alguna otra, ¿qué recomendación podrías compartirle en cuanto al consumo de azúcar?
Claro, primeramente hay que observar qué tipo de medicamento como tratamiento está consumiendo, porque no es lo mismo una persona que se inyecta insulina, y que me pasa también en el día a día, y no sé si ustedes, en el que la persona o el paciente dice, como me voy a inyectar mis 15 unidades de insulina, pues me puedo comer hasta 2 rebanadas de pastel, ¿no? Entonces ahí es donde más cuidado debemos de tener, porque es lo que llega a suceder, se traspola que cuando ya tenemos un diagnóstico, una enfermedad, y el hecho de tener una insulina a través de esta vía, creemos que podemos consumir cualquier tipo de producto o azúcar. Entonces, hay que hacer mucha conciencia con relación a esto, porque evidentemente si ya tengo diabetes, no solo es el diagnóstico, de ahí puede venir una amputación de alguna extremidad, puede venir el desarrollo de la enfermedad renal, vienen más complicaciones y es invitarlos a que seamos conscientes. Ya si no la vamos a dejar del todo, al menos el consumo de agua, hay que tratar de cuidar la parte de la cantidad de esos 25 gramos, que aunque son para la población general, tendremos que ser más conscientes de las limitaciones que una persona con diabetes debe de tener.
Es muy importante aclarar esta información, mitos que circulan en torno a ello, creencias que a veces tenemos las personas. Vamos a escuchar a otra de las inquietudes de uno de nuestros estudiantes que nos acompaña aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Adelante, por favor.
Hola, me llamo Diego, estudio la licenciatura en enfermería. Más que nada mi pregunta va dirigida al tema central de esta conferencia, que es el agua. Y más que nada, para no mencionar marcas, mencionan muchos eslogan de que agua alcalina. Y más bien mi pregunta va dirigida a qué beneficios tiene, cuál es la más adecuada, si una con un pH neutro, si una agua alcalina. También hablando, había leído algunos estudios que mencionaban algunas marcas que eran más ácidas y pues en sí va a cómo nos pueden informar a la población cuál es la, ahora sí que el rango que está adecuado y que va a tener un buen beneficio para mantenernos realmente hidratados a nosotros, las personas y la comunidad estudiantil.
Claro, ya que estamos promoviendo el consumo de agua natural, es importante conocer estos matices que nos comenta nuestro estudiante.
Sí, gracias por la pregunta. Bueno, sí hay mucha recientemente dudas sobre este tipo de bebidas. Realmente los análisis o los estudios científicos que están pues bien elaborados, bien hechos, no hay evidencia de que haya diferencia. Nuestro cuerpo ya tiene un pH específico y, por ejemplo, cuando cae todo a nuestro estómago, pues sabes que el pH del estómago es muy bajo, el ácido clorhídrico también es muy bajo, hasta de 1 y algo. Realmente, el consumir este tipo de aguas no trae un efecto pues importante o un efecto mayor al que si se consume agua normal, el agua de garrafón que consumimos todos los días. Aparte de que cuesta mucho más cara y pues ahí sí gastamos más.
Ahí está la trampa de la publicidad, desde luego.
Recuerdo que la doctora Melba a esta pregunta, no sé si se acuerda, que mencionó algo también importante que me pareció.
Bueno, muchas veces las aguas que están adicionadas o que tienen mayor cantidad de minerales, potasio, magnesio, como todos son minerales que necesitamos en nuestro organismo, pero con ciertas cantidades. Entonces, un exceso de estas aguas mineralizadas pudiera también tener ciertos efectos a la salud. Entonces, pues mejor agua natural, sin tanto proceso.
Muy bien, pues aquí tenemos la respuesta. Muchas gracias por el interés que muestran acerca de este tema. Es fundamental que como universitarios y particularmente en el área de la salud estemos preocupados, interesados, porque finalmente somos promotores de ello. Es por eso que estamos muy contentos el día de hoy de estar con ustedes en esta transmisión especial desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a una pausa y continuamos.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10 con Alonso Torres.
¡Gracias a todos!
Puede que carguen la pistola, pero es la conducta humana la que aprieta el gatillo. Frank Binnicker.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el marco de Un Día Sin Azúcar, donde brindamos recomendaciones en torno al consumo de agua natural, los elementos favorables para ello y los riesgos que representa para la salud el consumo de azúcar en exceso. Estamos respondiendo también las preguntas de algunos de los estudiantes que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Vamos a escuchar una de ellas.
¿Cuál es tu nombre y de qué carrera vienes?
Mi nombre es Mishka y vengo de la licenciatura en enfermería. Mi pregunta es, en base a las prohibiciones y regulaciones que se han hecho en México y sobre todo en el sur del país, como Oaxaca y Tabasco, para reducir el consumo de comida chatarra y sobre todo bebidas azucaradas, ¿creen que esto es un buen camino o una buena opción para lograr la reducción de estas, el consumo de estas?
Muestra Gaby Macedo.
Creemos que es un buen paso que se ha dado en términos de establecer políticas públicas al respecto. Sin embargo, estamos seguros de que hace falta mucho más. Sabemos que no es lo único importante, también es importante que haya mayor disponibilidad de agua natural, por ejemplo, digo, ahora estamos haciendo un gran esfuerzo en el centro universitario, pero no solo aquí, sino también en los espacios públicos. El hecho de que tengamos el agua disponible gratuita, pues influiría para que podamos consumir más. Por otra parte, la educación en nutrición, la educación respecto a nuestros hábitos, también es muy importante y es algo sobre lo que hay que trabajar todavía más. Sin embargo, hay estudios que muestran que este tipo de políticas como el etiquetado de advertencia o como los impuestos a los alimentos ultraprocesados han tenido un efecto benéfico.
Y sin duda la radio puede ser una gran herramienta para promover la educación en este aspecto. Es por eso que el día de hoy estamos muy contentos de estar en Un Día Sin Azúcar aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Escuchemos otra de las inquietudes.
Hola, ¿cuál es tu nombre y de qué carrera eres?
Mi nombre es Eric y vengo de la licenciatura de médico cirujano y partero. Y mi pregunta es, en la ponencia se mencionó sobre algunas de las afectaciones eran el dolor de cabeza como consecuencia del consumo de bebidas azucaradas. Mi pregunta es, ¿cómo es que sucede esto?
¿Qué le respondería a esta inquietud?
Muchas gracias por la pregunta. Pues principalmente se asocia que las bebidas azucaradas, por los elementos que se integran como parte de sus ingredientes, que ya también se había observado en alguna de las respuestas, tienen cafeína. Y la cafeína, como parte de los efectos en términos del sistema nervioso, puede provocar pues estos dolores de cabeza constantes. Entonces, principalmente está asociado a ello.
Es la voz de la doctora Lizeth Morelos. Muchísimas gracias. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer enormemente su presencia. Nos sentimos muy honrados de haber recibido esta invitación y llevar una información tan valiosa al público que nos escucha a través de la radio en las 8 emisoras. Esta es su estación, Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por recibirnos.
Ay, que soy su vida,
Muchas gracias también a nuestras invitadas, doctora Gaby Macedo, maestra María Eugenia Torres, doctora Melba Guadalupe Herrera y maestro Roberto Carlos Plasencia. Muchísimas gracias, y al público que nos ha escuchado a través de Radio Universidad de Guadalajara, les agradecemos también. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.